Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Chalver desde Valencia Radio 99.9, tal día como hoy, que es martes. Y que es 11 de marzo y que nos hemos vuelto a levantar esta mañana tempranito con una lluvia fina, con una lluvia tontina, con una lluvia que ha empañado las aceras, las calles, el asfalto, nuestro corazón, nuestro espíritu, una lloviznilla, una medio lluvia que pero dices, es que es un horror, te levantas y dices, otra vez gris, esto es intolerable, esto ya empieza a dejarnos fatal. Y se supone que jueves, viernes también puede caer alguna gotilla o puede llover relativamente decente. Y con lo cual estamos asistiendo a unas fallas un tanto cojitrancas. Parece que queremos arrancar y no termina de arrancar, pero arrancaremos sin ninguna duda. La temperatura máxima prevista para hoy 19 grados, la temperatura mínima 11 grados. De momento, Mon, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hay más creta, porque más ahora ya está saliendo el sol. Y lucía un cielo azul espectacular. De momento hay más
cleta. De momento hay más cleta. Hoy ya no va a llover, parece ser.
Vale.
Mañana tampoco. Vale. Sí que es posible que haya una posibilidad jueves y viernes. Pero ya sábado, domingo, lunes, martes, miércoles.
Hombre, ya. Sabéis que hay 5 pantanos en la Comunidad Valenciana. No son de los grandes que están desembalsando agua. Toda el agua que se desembalsa está muy bien porque recupera los cauces y los tonifica y los hidrata. Y que, vamos, los pantanos de Andalucía están llenos, los de Cataluña se están llenando, los de Castilla y León están llenos, los de la Comunidad de Madrid están llenos, con lo cual vale ya de llover, porque en el resto del territorio, en el resto de las Españas, va a seguir lloviendo y también va a llegar nieve, ¿eh? Creo que para jueves se baja de temperaturas y en muchos sitios nevará, lo cual nos sigue garantizando un aporte extra de agua cuando llegue el deshielo y cuando la primavera está ahí en todo su frenesí y en todo su paroxismo. Tenemos hoy a Paco Soriano aquí al control técnico. Paco, muy buenos días.
Y buen día, buen día.
Paco Soriano lo tenemos aquí, una, porque lo queremos, es de los nuestros, y dos, porque Silvia está en el médico.
Sí, sí, sí.
Que iba a hacerse unas pruebas.
Sí.
Que se supone que llegará en cualquier momento, de todas maneras lo tenemos todo preparado.
Sí, sí,
¿has,
sí.
¿Has ensayado y has modulado la voz para poder leer WhatsApps?
Estoy probando ahora
con
mismo.
Con tono de Silvio.
De forma de Silvio.
¿Eh?
Silvio Rodríguez.
Mira, que haya gente que sepa de Silvio Rodríguez, sigo sin entenderlo.
Bueno, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés.
No
pero,
lo entiendo.
Pero, bueno, es que hubo una...
aquí en los conciertos de Viveros la gente iba a verlo siempre. Digo, es que no lo entiendo. ¿Puede haber algo más aburrido que era un concierto de Silvio Rodríguez y de Pablo Milanés?
Yo, a mí me gustaba Aute.
¿Puede haber algo más aburrido que un concierto de Aute? Dilo tú, Paco Soriano. No,
bueno... A mí Serrat
al alba. Este es el del alba, ¿no?
El Aute es el del alba.
Al alba.
Aute es el de
cine,
el de
bueno,
la novela.
Esa,
alba. Esa es maravillosa.
Esa es tremenda,
se me fue la piel de gallina.
Esa es para...
Pero te recuerdo que es lo que en los 70 estaba muy de moda, en los 80 bueno, estaba el cansautor.
Vale, estaría de moda en España, porque en Nueva York estaban los New York Dolls y los Ramones.
Bueno,
y
ya, coño,
de esta,
pero,
¿eh?
Pero es que...
Aquí llevamos un ligero retraso.
Aquí llegaron un poquito más tarde y cuando llegaron ya abandonaron toda la corriente del que llamaban cansautor, claro.
Ya.
Aquí hay un WhatsApp que dice... Primero dicho, os recuerdo que AEMET anunció un invierno más cálido y seco.
¡Ay!
Y después te ha contestado el concierto diciendo sí, Lluís Jacques.
¡Ostras, Lluís Jacques!
Sí, sí, sí.
¿Y bueno, cómo era?
La de la estaca, la.
Pedro Guerra.
La.
Ese también era cansautor,
sí,
¿no?
Sí, Rosario, no, Rosana.
Rosana hacía otra cosa que era incluso peor, ¿no? Pero ¿cuál era la canción de Rosana?
No me acuerdo. A lo mejor Fuego Lento, tu mirada. No, pero por lo menos Pedro Guerra hizo algo muy bueno que fue una versión del himno de la Legión. Entonces, antiguos legionarios, ahí le guardamos un cierto cariño.
Tú sabes que si pones...
Los odontólogos también, pero
tú sabes que
contrario.
Si pones a Pedro Guerra a jugar a fútbol es Ronaldinho y viceversa, ¿no? Pues son clavados.
Hombre, clavados.
Son clavados, tío, son clavados.
Clavados tampoco. Ahí tienen una retira.
Tienen una retira.
Eso no lo podemos negar. Pero mira, ya que nombran a la EMET, sabéis que tenemos una jueza en Catarroja que está llevando todo lo de la DANET al igual. En mi opinión está haciendo un muy buen trabajo y ha imputado ya a la exconsellera Pradas y al segundo de Abordo de Pradas, a Argüeso, y entre todo lo que ha dicho, que me parece muy oportuno, hay frases demoledoras. Por ejemplo, una, que el aviso fue, abrimos comillas, tardío y erróneo. Yo creo que tiene toda la razón, esta juez tiene toda la razón, porque se vía información en los medios de comunicación por las mañanas. si la gente estaba llamando por mañana al 112, si iban avisando, si tal, si cual, pues efectivamente yo creo que el aviso fue tardío y erróneo. ¿Que debería mejor de imputar también a Polo de la EMET? Pues de la Confederación del Júcar, perdón, pues a mejor también, pero que de momento yo creo que está haciendo un trabajo impecable. Y en este caso nosotros no pensamos que haya loafer. Quiero decir, yo creo que lo que hace el juez Peinado investigando el asunto de la mujer de Sánchez es un trabajo impecable. Creo que el trabajo de la juez que está llevando la investigación de lo del enchufe del hermano de Sánchez está realizando un trabajo impecable. Y creo que la juez de aquí de Catarroja con lo de la Danda está haciendo un trabajo impecable. Pero yo no creo que cuando hay personas que no coincide su sesgo ideológico con lo que digan, es loafer. Y es que es un juez facha, es que es un juez vendido, es que es un prevaricador y tal. No, no, los jueces tendrán su pensamiento como todo el mundo, pero cuando agarran un caso se basan en los indicios, en las pruebas, en los testimonios y en la investigación y en los que les suministran la información la gente de la UCO y de otros cuerpos de la ley. Y ya está, no hay ningún problema. Pero claro, aquí siempre los de la izquierda, cuando anda por alguien de izquierdas, es que es loafer, es que he vuelto a escuchar Bolaños o a gente del gobierno que ponía muy bien a la jueza Catarroja. Es verdad, y decían, hay que respetar siempre a los jueces, hombre. Pues aplicaros el cuento cuando están investigando a la mujercita de vuestro jefe o al hermanísimo de vuestro jefe. Aplicaros el cuento, simplemente eso.
Hay testimonios, ayer leía yo en Provincias de la cantidad de llamadas al 112 que hubo antes de las 10 de la mañana y, sí, y te das sí, cuenta sí, de cómo, sí, sí, o sea, sí, sí. ¿Qué ha pasado? Y dices, pero llamadas es muchísimas llamadas.
Pero miles de llamadas.
Miles de llamadas. De 10 de la mañana claro. A 8 de la tarde, ¿sabes las horas que son?
Si
es que una
además,
barbaridad.
Si lo buscas, lo encontrarás. La juez
10 horas, 10 horas y media.
Da tres supuestos. De si usted tenía información y no hicieron nada mal, si no tenía información, tenía otra información que había mal, y si no fueron capaces de actuar antes, mal también. Y dices, es que tiene toda la razón.
Claro.
Tiene toda la razón. Pues eso, respetemos el trabajo de los jueces. Y desde aquí, enhorabuena, y amunt, y pa'lante, y saldremos de esta. Y no nos olvidemos de toda la gente que ha sufrido tanto con todo esto de la Dana. Bueno, esperemos que el tiempo se vaya arreglando, por menos a lo largo del día de hoy, que ya veremos qué pasa el jueves y el viernes. Pero vamos a intentar disfrutar de la mascarita de hoy. Vamos a colapsar el procedimiento. Vamos a gozar, hombre, que son fallas. Venga, vamos a tomar churros y buñuelos y chocolate. Venga, vamos a tomar, hombre.
Hombre, a mí me da que hoy.
A mí me sabe cantidad de mal cuando hace así mal tiempo por ellos.
Por la gente.
Porque
claro,
estos pagan una pasta, para ponerte el puestecillo. Y cuando sale lluvia, palman pasta y no me gusta. A mí me gusta que la gente curre, se gane la vida y gane su dinerito. Bien, por un lado tenemos la de juez de Catarroja. Por otro. Creo que es interesante que abramos un melón. Hay más mandanga, pero este melón es interesante. Ayer por la tarde me encontré a un oyente muy cariñoso y estuvimos hablando un buen rato, un tipo muy bien, porque es que ha salido un dato que no he podido comprobar, pero si es así, es muy tremendo. Ahora que estamos hablando tanto de rearme, del ejército español, del ejército europeo, de que si tenemos esto, si tenemos aquello, si tenemos lo otro, pues ha salido un dato que dice que el Falcon, el avión presidencial, consume más combustible que toda la Armada Española. Pero no porque la Armada Española esté siempre patrullando barco arriba, buque arriba y abajo, no, sino porque casi nunca salen al mar porque van escasos de combustible. Cosa que no sucede con el Falcon, porque sabemos que nuestro amado presidente tiene tendencia a viajar en el Falcon siempre que puede. Él, o me recuerdo cuando fueron Irene Montero y tres más a Nueva York con una mamarrachada, o Yolanda Díaz también cuando puede. Entonces, el dato, si es cierto, me parece estremecedor. Bueno, pues entonces hablo ayer con este oyente, y este oyente hizo la mili en el 90 y algo en carros de combate en Bétera, bueno, que es donde tú hubieses querido ir, carros de combate.
Hombre, sí.
Y me dice, teníamos los M60 Abrams, que eran los que tenía el ejército americano cuando la primera guerra del Golfo, que creo que fue en el 91. Con el general ese que era enorme, que tenía nombre también como de champú de estos, de chua, perco, fof.
¿Tipo Schwarzenegger?
Sí, pero acababa en off. Norman Choff, que luego sacó sus memorias y todo eso. Operación Tormenta del Desierto. Bueno, pues a los americanos se ve que era más ventajoso vender a precio de saldo esos carros de combate y luego construir otros que los tendrían que llevárselos otra vez a su país. Y bueno, algunos de ellos se quedaron en España. Concretamente en Vétera, en carros de combate. Y al oyente este le tocó en carros de combate.
Es como cuando te dejas un paraguas, cuando sí. Vas a París y te dejas el paraguas, ¿no? Que vuelves sí. A España.
Y le digo, vale, ¿y qué vale. Tal? Y me dice, tío, pues es claustrofóbico, lo estaría en un carro de combate. Y me dice, se sienta uno ahí, que es el que conduce, yo se supone que está a su lado, que es el que lleva los mapas, hay uno arriba, y que además que dice que entran por turnos para ir encajándose. Y tal, y digo, oye, ¿y echas algún pepinazo? Porque, claro, tío, estás en un tanque y pegar un pepinazo, eso debe de retumbar todo apoteósicamente. Me dice, ¿qué va? ¿Qué voy a tener un pepinazo, hombre? Y digo, uy, ¿qué va, hombre? Vamos a malgastar munición. Y le digo, ¿pero ibais por ahí? Me dice, ¿qué va? Y me dice, una vez, y me dice, además, a nosotros los soletos no nos dejaban llevarlo, evidentemente, porque hay que saber llevarlo. Simplemente subimos un día o dos, y uno de esos días, el que controlaba, que sería un, me imagino, algún especialista de ejército, un sargento o algo, lo arrancó, lo movió un poco y ya está, y lo aparcó. Y digo, ¿y eso? Y me dice, pero Ramón, unos metros, ¿eh? De aquí a allí y volver. Y dice, hombre, que no salimos ni del patio con el tanque, el carro de combate. Y le digo, ¿y eso? Y me dice, por la escasez de combustible.
Ostras.
Claro. Claro, y entonces he vuelto a recordar...
Entonces, ¿cuándo fue la última vez que salieron tanques en el 23F?
Pues posiblemente. O tendrán un depósito de combustible para emergencias tipo 23F, quiero dar un golpe de estado.
O sea, ¿aún tienen la gasofa del 23F?
Seguro que tiene guardada, seguro.
Porque eso sería acojonante.
Pero todo esto recuerdo que un amigo mío, teniente coronel, que ya hace muchísimo tiempo que se jubiló, un día comiendo con él me dijo, no, Ramón, en caso de guerra... España tiene munición para un mes. Y digo, ¿cómo? Me dice, ¿pero qué te crees tú? No sé si me dijo un mes o dos semanas, que a lo mejor ahora es menos, como cada vez hemos ido rateando al ejército. Y dice, claro, ¿pero qué te creías tú? Entonces, esa es la situación actual del ejército. Y todo esto, creo yo, convendría cambiarlo. Sabéis que ahora mismo hay una fuerte disputa en el gobierno porque Yolanda Díaz tiene que disimular y fingir que no quiere meter más pasta en el ejército español, que ayer estuvo muy desagradable cuando le preguntaban, eso ya le he contestado esa pregunta. Y un periodista dijo, es que no ha contestado usted, sí que he contestado. Ya no contestan, antes era contestaremos a todos, nuestros bolsillos son de cristal, etcétera, etcétera, etcétera. Y más allá con malos modos, porque los de Podemos le están comiendo la tostada con esto de rearme. Y los de Podemos ahora llaman a Sánchez el señor de la guerra. Ya nos gustaría tener un señor de la guerra. Pero si no tenemos ni gasolina,
pero
si no tenemos ni munición...
Yo tengo dos dudas.
Espera, el señor de la guerra, dos películas. Pero yo creo que Inés Montero y la Velarra han dicho el señor de la guerra sin saberlo. Sobre todo sin conocer la primera película, que es maravillosa.
Que es la buena, la de Franklin S.
La otra es divertida.
La otra es divertida y sale Nick Cage.
Y es divertida, no tiene, y tiene un mollón de ritmo.
Pero la de Charlton Heston...
Es una maravilla, es una obra poética maravillosa. No esperes a Charlton Heston con un flequillito como de monje. Es maravillosa la música, el torreón ese medieval. Richard Boone, que es el segundo de a bordo de Charlton Heston. Es una película maravillosa,
muy
poética.
Minimalista.
Que querían haber rodado desde siempre Franklin J. Schaffner y Charlton Heston, pero no les dejaban porque el estudio les decía, esto es un fracaso.
Claro.
Que no, que lo queremos hacer. Entonces, bueno, hacen El planeta de los simios, es un éxito apoteósico, y entonces la productora les dijo, si hacéis El planeta de los simios y tenéis un gran éxito, os dejamos hacer El señor de la guerra. Y les dejaron hacer El señor de la guerra, que efectivamente ha pasado la historia como una obra maestra, pero nos ha comido un colín en cuanto a taquilla. Pero ya ha quedado la película.
Sí, sí.
Preciosa película, preciosa película.
De hecho,
y luego El Señor de la Guerra, la más... creo que es de Andrew Niccol, ¿puede ser?
Puede ser de Andrew Niccol.
Con Nicolas Cage, que es una maravilla en cuanto a diversión y tal. Bueno, pues entonces los de Podemos se están comiendo la tostada llorando como diciendo no, nosotros somos la izquierda de verdad. La izquierda que no quiere armas, la izquierda pacifista, la izquierda buenista. Y tú estás, Yoli, con El Señor de la Guerra. Con lo cual Yoli está ahí, claro, cada vez perdiendo entre más cacho en las encuestas, que tiene que disimular por aquí, pero claro que sigue siendo vicepresidenta porque el cargo le luce mogollón. Y está como muy, muy, muy de los nervios. Es la polémica que hay ahora. ¿Nos tenemos que rearmar? El ejército español, por ejemplo. Yo digo que Simón.
Yo tengo una duda.
¿Cuál?
Yo tengo dos dudas.
Venga.
Una, si tenemos munición para dos semanas,
o menos,
estamos jodidos.
Oye, que tú luego pones algunas fábricas a tutipleni, ¿eh?
Sí, pero para ganar... O sea, yo creo que un país tiene que tener ejército para, si hay una guerra, ganar, ¿no?
Pero ¿cómo te crees que están tú los demás ejércitos por ahí, en Europa?
Entonces,
¿qué te crees, que tienen munición mucho, para un año o qué?
Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuánto lo quieres? ¿Cuánto es suficiente para ti? ¿Dos semanas?
Un año. Y vigilar a Marruecos, Mon.
Un año.
Y vigilar a Marruecos, que se está rearmando peligrosamente.
Como se haga amiga de...
Y tiene su amigo americano.
Efectivamente. Y la verdadera incógnita y lo que a mí me atormenta. Si los tanques no salen desde el 23F, En invierno, cuando hace mucho frío, ¿hay alguien encargado de arrancar y apagar?
Sí.
Vale.
De vez en cuando.
Vale, sí, eso sí, es... porque eso, porque es que si no se estropea.
Yo mismo ayer fui a arrancar si tú aparcas, el coche.
Claro, por eso.
Porque ya hace 2 o 3 semanas que no voy al campo y digo, voy a ir a arrancarlo. Y le costó un poco, claro. Pero arranqué.
Plora.
Con los tanques hacen lo mismo.
Vale.
Y la Segunda Guerra Mundial, además, en el frente de Rusia hacía tanta chelor que muchas veces tenían que montar fogatas
debajo
del motor para que los líquidos...
Se
descongelasen.
Eso lo hacen los países nórdicos, también.
También
en
lo
Suecia,
hacen.
En Finlandia lo hacen,
sí,
así, para poder arrancar el coche por las mañanas.
Sí,
se despiertan como 40 minutos antes para hacerlo.
Que hasta el anticongelante se congela, ¿no?
Claro, es maravilloso vivir en esos países. Debe dar una alegría.
Que le pongan Jäger, que el Jäger, aunque haga frío, no se congela.
Sí. O que le pongan orina legionario.
Aquí hay dos correcciones y una especie de.
A ver.
Yo diría que chiste. Alguien dice: los M60 eran los Patton, los Abrams eran los M1. No, son mucho más modernos, dicen.
Eso. Compro.
Después pone...
Pues me engañó ayer el que me encontré que había hecho la mil en carros de combate.
Dice, hola Ramón, confirmo lo de la munición en caso de guerra que hay para 2 semanas. Un primo mío estuvo destinado en la mil en Canarias y así me lo comentó.
¿Ves? Para 2 semanas.
Bueno.
Ahora
bueno, tenemos 2 semanas.
Pero, en 2 semanas tú puedes ganar una guerra, ¿eh? Incluso en 3 días.
2 semanas hasta que llegues tú a primera
dos
línea,
semanas,
Ramón.
Hasta que llegue, no. Hasta que, como nos dijo un oyente... Hasta que llegue un escuadrón de vigilantes de polígono, quizás, ciclados por completo y con la mano abierta, se pueden dar ñespras y verás tú.
Y aquí hay una graciosa que es, yo hice la mili en Vetera y solo tiramos 7 balas de Zetmer, 5 en Zeta y 1 en pistola.
Pues aún tuviste suerte porque el oyente que me encontré ayer me dijo que solo fueron una vez a disparar en Zetmer 12 balas. Y que los ponían en el suelo en posición de tal. Y dice, que pim, pues, disparen para aquí, para allá. Y de madre mía. Gran arma el Zetmer, por cierto.
Gran arma. Otra película que sí que hay que ver también. ¿Cuál? El pelotón chiflado. La de Bill Murray, que me parece una grandísima peli. Cuando van ahí. Con John Candy.
Paco. ¿Algo más sobre esos asuntos militronchos?
Hay un montón de historias, por ejemplo. Mira, yo estuve en el
por
año
orden,
92.
Por orden,
sí.
Vale.
Yo estuve en el año 92 en Vetera, en carros de combate, y los carros que teníamos serían los AMX-30 franceses, y sí que íbamos de maniobras, de maniobras por el campo, que tiene Vetera militar. De hecho, también fuimos a unas maniobras a marines, y allí hay un campo de tiro para carros de combate, y algún pepino soltamos. Un saludo y buenos días.
Qué bien. Bien. Pues el colega que me encontré ayer por ahí no nunca disparó de un pepino. Es que debe de molar eso.
Un saludo de nuestro Alex Navarro que me dice, Ramón tiene razón, no se sacan los carros desde el 23F.
Sabes que mientes. Di.
Dice, Paco. Carros de combate, M47 Marines, fui cargador, tirador, Lusitania N8.
Sí.
Y si nosotros tiramos pepinos, lo único que cuando se estropeaba el hidráulico de la torre, girábamos la torre a mano.
Bueno, a mano o a máquina, ya sabéis, en la guerra...
Eran los carros de Vietnam, dice.
Bien. Más, Paco, más.
Dice, sí.
Que te me jugascas.
Sí que mueven los carros de combate. Mi hijo está en caballería y los mueven.
Ah,
los mueven.
Pues está...
Los mueven como yo el coche.
Está equivocado Alex Navarro, que además me ha dicho que es de Yolanda. A tope.
Dice, Ramón, yo tengo 2 balas de Zetmer de cuando hice la mili. Si los necesita mi gobierno, que me llame.
Que no lo envíen sobre, que da miedo.
Vale.
Me pone aquí... Yo estuve en carros de combate en el 99 y sí que hacíamos maniobras con los carros. Y también tiramos.
Bien. El oyente que me encontré ayer lo hizo antes, ¿eh? Hizo antes la mili.
El otro día Manu contó una... Yo creo que la contó aquí, pero no sé si...
Manu también estuvo en carros de combate.
Sí, y dice que contó una anécdota que cuando llegó el que estaba haciendo guardia, dice que, por cierto, que es que ha venido un sargento o el que sea, o que no sé los grados, y ha cogido un tanque y se lo ha llevado. Y Manuel le dijo, pero eso se puede hacer. Y dice, yo creo que no. Y dice, pues yo no me voy a comer el marrón, avisa tú.
Sí,
pero claro, entonces, no, que lo cuente bien. Ves que yo pasé de refilón.
Dice, buenos días, yo hice la mili en el 90 en carros y fui a unas maniobras a Zaragoza y antes de empezar el día 1 de maniobras, la primera compañía se quedó con solo un carro operativo.
Ya.
Yo estaba en apoyo de carros que llevamos TOA, uno de esos de cadenas, transporte oruga acorazado, de la guerra de Vietnam, sin exagerar. Llevaba la pegatina de Estados Unidos y la fecha.
fíjate.
Y sí que disparé, y bastante.
Bien.
Y con un mortero de 120 dentro, sí, del TOA.
Bien. Sí, Alex también, que tenían un mortero disparando ahí, dice que retumbaba, tío. También los cazabombarderos que tenemos necesitan un gran mantenimiento. Y a lo mejor en caso de guerra, pongamos que tenemos 100, que no sé si tenemos 100, 180, 200. A lo mejor de repente te das cuenta que solo funcionan 60, ¿eh?
Ostras.
Claro, mon, claro.
Mejor 18.
¿18 cazabombarderos? No, hombre, no, tenemos F-18. Más. Ah, F-18, pero no 18, tenemos más. Sí, Adolfo.
Dice, ¿es cierto que Ramón combatió en la batalla de Empel Otas?
Sí. Y en la de Canas.
No tengo ni idea de por qué hice la mili, pero escuchando a los expertos Gila, Mon y Ramón Rambo, aprendo mucho. Saludos de Ortega.
Sí, un abrazo, hombre. Ortega. Uno más.
Dice... Ah, el que había dicho lo que mueven los carros de combate, mi hijo está en caballería y los,
sí,
mueven.
Ese lo has contado, sí.
Ha vuelto a escribir, ha dicho, sí, y salen de maniobras y algo disparan. No puedo enviar fotos.
¡Ostras! Oh,
pues me veo un pepinazo.
¿Pero
con
contra
eso,
qué disparas? ¿Contra qué disparas?
En un campo de maniobras. ¿Contra un fistro?
Un árbol, ¿no? O algo.
Hombre, un árbol, justamente eso es arboricidio. Claro, llevarán ahí un coche achatarrado.
Pero poner una diana o algo.
Claro, yo qué sé.
Dice, en el 92 en Vetera vendían la gasolina a la gasolinera de Vetera y salió en las noticias. Y nosotros no teníamos combustible.
Típico chanchullo hispano. Bueno, luego seguiremos. Ya tenemos por ahí a Silvia, llega muy contenta. Os recuerdo que ahora en Fallas tenemos siempre Pernod Ricard. Nos damos un Ricardito ahí, ya sabéis, una parte de Ricard. Y 5 de agua, pero no, Ricard siempre en Fallas, siempre nos acompaña con lluvia, con sol, con viento, con lo que sea. Siempre hay que poner un Pernod Ricard en nuestras vidas. Y un asunto más antes del primer disparo. Y un asunto muy serio que debe de mover a la reflexión de todo el mundo. Ayer asesinaron a una cuidadora de servicios sociales, una educadora social, en Badajoz. Y fueron presuntamente dos chicos de 14 y 15 años y una chica de 17, que luego robaron el coche al educador y se dieron a la fuga. Los pillaron rápidamente.
Claro.
36 años tenía la educadora.
Qué barbaridad.
Había denunciado ya amenazas por parte de estas criaturas. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Yo sé que todos queremos que el mundo sea maravilloso, perfecto, bonito, agradable, pero hay veces que se imponen medidas severas y en vez de una educadora social, o una educadora social sí, pero un vigilante jurado o alguien más talludo y más experto, pues en defensa personal, porque además parece ser que se la cargan presuntamente con enorme saña, a golpes y asfixiándola con un cinturón. Esto no puede ser. No puede ser. Para unas cosas hay pasta y para otras no. Ahora con lo del año este Romería Franco que quiere Sánchez y tal, acaban de nombrar 5 secretarías de Estado, más los asesores que habrá más tal, y que son un montón de millones. De verdad, 50 años después estamos así y luego abandonamos a los educadores sociales, que ha tenido que fallecer una asesinada. ¿Esto es normal? De verdad, para algunas cosas siempre hay dinero y siempre tenemos enchufes y colocamos a la Jessie y colocamos a Nicole, que era la novia de Coldo, y colocamos al hermano y colocamos a tal y a Pascual y a otro que pasaba por ahí porque es nuestro amiguito y es afín al partido o es militante o es la novia o es el novio o es el compañero o es el sobrino o es el cuñado. Para eso siempre hay dinero público, para eso con todo lo que se recauda. Y para lo realmente importante, no, pues esto es un verdadero asco y desde aquí lo denunciamos. Y un abrazo muy, muy fuerte y nuestro más sentido pésame a la familia de esta educadora social. Silvia Benlló, ¿qué tal te ha ido?
Muy bien, creo que nunca me habían hecho una prueba tan rápido y además el señor ecógrafo que suele estar siempre, que te clava el fistro por dentro de las costillas para que se vea, según él, mejor el riñón, no estaba. Espero que le hayan dado vacaciones o lo hayan puesto a hacer otra cosa. Así que nada, ahora a esperar los resultados dentro de 2 meses, porque como me retrasaron otra de las pruebas que pilló la última dana esta y todas las alertas, pues eso. Estaba allí esperando que me llamaran para la ecografía y han llegado tres guardias civiles con un señor engrilletado. Que daba mucho miedo, pero digo, mira, tres, es que los tres...
¿Tenía cara de malo?
Sí, mucha.
¿El señor engrilletado?
Sí, y además era muy grande, era 2 metros de tío, y los guardias civiles eran más bien chiquititos. Digo,
pues
mira,
no, Andrés,
en vez de
cuidado,
dos...
que un guardia civil, aunque sea chiquitito, tres. Saca la mano a pasear y pone firme...
Porque es español.
A media Bélgica, claro. a Bélgica, vamos... Te vas a ir a tres guardias civiles de Badajoz y verás.
Totalmente.
Y, detalle muy curioso. Estamos a 11 de marzo. Bueno, hubo 3 días que se suspendió la mascleta. No van al balcón. No van.
No.
No van, Adolfo.
Ninguno.
No van.
No van.
Ni Mazón, ni Sánchez, ni, no me acuerdo, ni Feijó. No van. Así como otros años hay codazos, de momento no van. Porque claro, saben que les van a buchear.
Absolutamente.
Entonces no van al balcón. El balcón del ayuntamiento, de repente estas fallas y no hay tanto codazo y se ha convertido en una especie de silla eléctrica a la cual no quieren ir. Pues que nos inviten a nosotros, Mon.
Bueno, que cualquier persona que no sea ellos lo tiene más merecido.
No van, así que... no van. Mira que siempre hay guantazos.
Cobardes.
De a ver si me invitan, a ver si me invitan. No van, no quieren enfrentarse a la cruda realidad que es el abucheo.
Tampoco la justicia es un desastre.
Sir Ben Yok, ¿sabes dónde nos hemos quedado, no?
Sí. Claro. Paco es magnífico, lo ha dejado señaladito. Así que, ¿este te lo ha leído? El 92 en Vetera. Vendía la gasolina
a
la gasolinera.
No, pero vuelve a leer que es muy interesante.
Vale. En el 92, en Vetera, vendían la gasolina a la gasolinera de Vetera. Y salió en las noticias y nosotros no teníamos combustible.
Espero que a ver si hemos mejorado. Se diría que no, porque siguen existiendo coldos cerca de nuestra vida. Pero en fin, Silvi, el primer disparo. Venga, que nos vamos con Alfo.
Pues mira, he rescatado a Muse, que sabes que es una formación que también me gusta bastante, con este Feeling Good, porque creo que nos sentimos bien con nuestras fallas, con nuestra ciudad, y yo mucho con mis compañeros.
Ale, venga. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling.